pam pam. Mira, 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 pam pim pim pam. Bueno, tota.
Bueno, tota.
Tota, ¿qué qué?
Pues nada, bien, a gustísimo aquí. Aparte de hablar del Homo sapiens, que sé que es un tema que a ti te interesa mucho, ¿eh?
Sí,
de los restos de los primeros Homo sapiens que se han hallado en Marruecos y que desde luego han revolucionado, en fin, las investigaciones científicas hasta ahora, porque resulta que 100.000 años, ni más ni menos de diferencia, más antiguos somos todavía.
¡Qué barbaridad!
Atención, porque el personal de la Embajada de España en Argentina está en huelga, lo digo por todos los trámites que tengan que hacer los turistas o los viajeros, que sepan que estos días va a estar la cosa complicada. Hablaremos con la responsable de prensa de la Embajada para que nos cuente a ver qué cosas se pueden hacer, qué no, de qué hay que estar pendiente. Y desde luego, vamos a estar enseguida, Herrera, en Las Rozas. Ahora mismo se estaba guardando esos 3 minutos de silencio, muy impresionante, y vamos a escuchar también a los hermanos de Ignacio Echeverría, que ahora mismo han comparecido a las puertas del Hospital de Londres. Adelantar nada más avanzar, que es impresionante la serenidad de los hermanos, que han pedido, por favor, que la prensa se vaya del hospital, porque en breve va a llegar su madre, y se supone que ya aproximadamente a las 2:30 puede que lo vayan a identificar. Que hasta el martes posiblemente, bueno, el sábado se van a acelerar los trámites, el martes repatriarían el cadáver, pero bueno, en fin, lo que han pedido sobre todo es que los medios seamos prudentes, porque ahora viene su madre y vienen sus padres. Pero ahora enseguida los vamos a escuchar. Antes los oyentes, Herrera.
Pues los héroes. Me estoy riendo yo, Herrera, de la capa de Superman o de las alas de Batman. Para héroes, los que hemos conocido hoy en la hora de los fósforos. Muy emocionante, historias ejemplares, héroes muchas veces por accidente.
Un día, no voy a olvidarlo nunca, cuando íbamos en Ceuta, veníamos de la feria por el Puente Cristo, había un tumulto en medio del puente y resulta que se vio como un individuo que, me diría, 1,95 m y unos 120 kilos, sacaba por la ventanilla a un hombre bajito y muy delgado, y para colmo este hombre faltaba un brazo, era manco, y le estaba dando una paliza tremenda, o sea, le golpeaba la cara, le pisaba la cabeza y nadie hacía nada. Y mi padre, que es un hombre que no es muy alto, eso sí, es muy valiente, se acercó y redujo a este individuo como pudo y lo hizo recular hasta que consiguió que se montara en el coche y se fuera, y se quedó atendiendo a este hombre, que estaba el pobre bastante mal.
Caramba.
Fíjate, Bueno, el Herrera, Alex es el protagonista de la siguiente historia, un héroe navarro, esta te va a gustar.
A ver.
De cuatro patas, un perrico.
Y se fue a pescar con su Aleix. Se puso a pescar mi tío en medio del río. Bueno, lo que hacen los pescadores de truchas. El hombre resbala, cae y no se puede levantar porque le está entrando agua dentro de las botas. El Aleix guau se acercó a él. El Aleix, el perro, le iba tirando de las botas, según luego mi tío fue explicando. Le iba tirando de una, de la otra, de una, hasta que él, mi tío, pudo llegar a un tramo en que él se pudo agarrarse a lo que fuera y salió. Si la ley no llega a estar allí, mi tío se hubiese ido mucho antes de lo que se fue. Era un precioso perro, perdón, en cuanto a todo esto.
El perrito que salvó, ¿eh?
El Aleix. Grande.
El Aleix. Bueno, todo héroe tiene su némesis. Esto lo aprendió en los cómics. Su villano. Pues vamos con los villanos. Para muchos oyentes, Salvador Sostres, después de hablar de la dictadura de Pinochet.
Hay que ser muy necio para negar lo evidente. Y lo evidente es que Pinochet fue un dictador, que su régimen fue una dictadura, y las 2.000 personas que murieron en su régimen fueron asesinadas por el régimen de Pinochet. Que hay que ser muy necio y hay que ser muy estulto para pensar eso. Es como si yo pienso que él es un buen periodista solamente porque salga en el programa de Carlos Herrera, o que es una persona con clase porque viaja en business. No.
Pues parece que no era partidario.
Sí, no era partidario, ¿no? Levantó muchas ampollas.
Sí. Muchos oyentes llamando. Bueno, sí, este mensaje, Herrera, dura 10 segundos, no más, pero de verdad creo que resume a la perfección lo que muchos oyentes sienten y cuentan en el contestador.
Buenos días, señor Herrera. Simplemente felicitaros. Las mañanas son espléndidas, entretenidas, nos informa de todo. Por lo tanto, enhorabuena y felicidades.
Qué cordobés, qué sucinto, qué estupendo.
Qué bien. Pues nada, repite el número.
Para... Recuerdo el teléfono del contestador automático, 91-522-3379.
¿Y dónde nos vamos?
Lo primero, Ignacio Echeverría, es el nombre propio del día y de muchos días. 4 días después, ayer, el miércoles, la familia de Ignacio confirmaba que este joven de 39 años era una de las víctimas mortales en los atentados del sábado en Londres. 4 días ha tardado la policía británica en confirmar que uno de los cadáveres era el de Ignacio. No sobrevivió al momento del atentado, escribía escribía su hermana Ana ayer en Facebook. También su otra hermana Isabel escribía: mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. He tenido la oportunidad de leer los mensajes de su familia e insisto que es de una serenidad que apabulla. La familia se encuentra ya en un juzgado forense de Londres. Va a poder ver y estar hoy, parece, junto al cadáver de Ignacio después de 4 largos días de espera. A las 2:30 de la tarde, hora española, estaba previsto que pudieran identificarlo y mañana se le va a practicar la autopsia. Ignacio llevaba, ya lo hemos contado, un año en Londres, trabajaba en el banco como analista de prevención de blanqueo de capitales, gallego de nacimiento, vivió hasta su adolescencia en Asportes, en La Coruña. Allí, por cierto, hay convocada una concentración el sábado para condenar el terrorismo y donde también se han organizado homenajes, lógicamente es en Las Rozas, en Madrid, el municipio en el que vivió Ignacio con su familia, hasta que se mudó, como hemos dicho, a Londres, hace unos meses. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial y a las 12 hemos podido ver las imágenes, hace nada, de esos 3 minutos de silencio que se han guardado en la plaza del ayuntamiento. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE, con la asistencia técnica de Miguel Ángel Alfonsel, con Laura Otón. Hola, Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Como decíamos, pues en las imágenes, sí, se veía mucha emoción, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que es esa emoción contenida, porque nunca sabes lo que duran un minuto, y más cuando juntas 3, que es lo que ha guardado esta Plaza de las Rozas, la corporación encabezada, como decíamos en el boletín, con su alcalde, José de la Uz, que precisamente está aquí con nosotros y nos escucha. Mucha emoción, ¿verdad, señor alcalde?
Sí, buenos días. Pues mucha emoción contenida, lo que dices tú, ganas de los vecinos de trasladar su rabia, su pena, su indignación y además su cariño a la familia de Ignacio.
Bueno, María José, ¿te escucha?
Sí, alcalde, ¿cómo está? Muy buenas. Yo supongo que no está sorprendido. Desde luego, los que no conocíamos a la familia de este chico, estamos sorprendidos por la serenidad que está demostrando en todo momento. Porque es cierto que han sido muchos días de espera, de incertidumbre, de angustia por parte de las autoridades y de la policía británica, pero es que no hay ni una sola queja de esta familia, lo que, en fin, hace que su dignidad sea todavía mucho mayor.
Sí, absolutamente. Yo creo que han dado y son un ejemplo de una familia con una serenidad, con unos profundos valores, además muy...
Parece que hemos perdido la comunicación con Las Rozas. Vamos a intentar recuperarla enseguida. Les comentábamos a ustedes que hace tan solo unos minutos hemos podido ver la comparecencia de 2 hermanos de Ignacio Echeverría a las puertas justamente del juzgado forense de Londres. Y escúchenlo porque creo que es impresionante la serenidad.
También estamos eternamente agradecidos con el Ministerio del Interior de España y de Asuntos Exteriores españoles, con la Embajada y todo el personal, que nos han dado un trato terriblemente humano. Los oficiales ingleses están haciendo, desde un punto de vista personal, todo lo que pueden para ayudarnos en que podamos reunirnos cuanto antes, especialmente mi madre, con el cuerpo de mi hermano. Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país. Muchas gracias.
Ana, solamente una pregunta. ¿Qué os ha parecido las explicaciones?
Suficientes y correctas, gracias.
Ha estado bien, pero no queremos preguntas ni nada. Esperamos que hoy.
Quizás hoy.
¿Repatrian el cadáver?
Esperamos que el sábado. No, por favor. Os pediríamos que no vinierais al hospital.
Es que va a venir nuestra madre.
¿La autopsia tardará tiempo en saberse las conclusiones?
Lo normal. Mañana tendremos el informe preliminar y tardará mucho en ser el informe definitivo.
Pero todavía no se sabe los resultados de una autopsia, de qué realmente, cuáles fueron las causas de la
muerte. No. Pero como decía, yo creo que es suficiente. Muchas gracias.
Gracias a todos. Muchas gracias. Buenos días.
Pues ya lo han escuchado, más serenidad no se puede demostrar, es una cosa impresionante, pone los pelos de punta. En fin, estábamos precisamente en La Roza charlando con su alcalde, José de la Uz, y con Laura Otón. ¿Estáis por ahí de nuevo?
Sí, estábamos aquí. No sé en qué punto nos hemos quedado, porque en un momento dado creo que hemos estado haciendo diálogo entre los dos. Sí,
fíjate, estábamos hablando con el alcalde, estábamos hablando con el alcalde precisamente de la dignidad de esta familia. Acabamos de escuchar las palabras de los 2 hermanos de Ignacio a las puertas del Instituto Forense, del Juzgado Forense de Londres, alcalde, y de nuevo han vuelto a repetir que no quieren quejarse, todo lo contrario, dar las gracias a todo el mundo que se ha portado bien con ellos y que algo que había sido muy triste al inicio se está convirtiendo al final en algo mucho más bonito. Ya digo, alcalde, impresionante.
Sí, no, es una familia impresionante. Yo a lo largo de estos días he tenido todavía muchos más testimonios, por supuesto, de vecinos que se han acercado a trasladar su inquietud, luego su pena y su rabia a partir de la tarde de ayer. Una familia, en el caso además especialmente de Ignacio, amante.
Pues está claro que no, que estamos hoy gafados con ese sonido que nos llega desde Las Rozas. En fin, vámonos a Londres con nuestro corresponsal Iván Alonso. Ahora hablaremos de las elecciones, que también, por cierto, es otro de los temas que acapara la atención en las islas. Pero, Iván Alonso, ¿se habla del héroe español en la prensa inglesa?
Sí, por supuesto que sí. El héroe del monopatín, como le llaman aquí, tratando de salvar a una chica que estaba siendo apuñalada por esos tres terroristas que asesinaron a 8 personas, entre ellos al español Ignacio Echeverría. Y sí que se habla, la prensa lo saca por todos lados, es su historia, es la historia de una de las víctimas, pero es la gran historia, ¿no?, de la prensa, de ese atentado que ha dejado tanto dolor aquí en Londres. Y Ignacio Echeverría es ya un héroe allí y aquí también.
Estaremos pendientes, desde luego, de cómo se va desarrollando toda esta jornada, pero, como decíamos, también hay elecciones en el Reino Unido, José Luis Pérez, que no sé si tienen demasiado ambiente o no, me temo que no.
Más bien poco, hola María José, hola. Más bien poco, la verdad, y desde luego muy marcadas estas elecciones por el atentado del sábado, también por el atentado de Manchester. Por cierto, te diré que hace unos minutos la Policía Metropolitana, veníamos de escuchar esos primeros homenajes merecidos a Ignacio Echeverría, digo, hace unos minutos la Policía Metropolitana de Londres ha recordado que ninguna de las 8 víctimas mortales, o ha dicho que ninguna de las 8 víctimas mortales ha fallecido a causa de los disparos. Ha recordado que durante la operación para tratar de abatir a los terroristas se dispararon medio centenar de balas, y que hay una de las personas heridas que sí, que está hospitalizada con un disparo, pero que entre las víctimas mortales no hay nadie que haya fallecido a consecuencia de la acción policial. Insisto, es una declaración de esta misma mañana de la Policía Metropolitana aquí en Londres, en una ciudad que efectivamente está tratando de asimilar esa amenaza, que es una amenaza por desgracia permanente, mientras acude a votar, pero con esa sensación, ¿no?, de que poco va a cambiar. De hecho, muchas de las personas, María José, con las que estamos hablando aquí nos dicen que si en algo puede influir todo lo que ha pasado en las últimas horas, va a ser precisamente en el hecho de que los ciudadanos apuesten por la continuidad.
Seguiremos pendientes, ya digo, toda la jornada en un instante, enseguida, en unos minutos. Volvemos a Londres. Un momentito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana,
deporte con mayúscula. El domingo, Adi Macedonia, España. La selección sigue su camino hacia el Mundial de Rusia 2018.
España, clasificado.
La Liga de Segunda, pendientes de la final de Roland Garros.
¿Qué pasa?
El segundo partido de la final de la Liga ACB, Real Madrid-Valencia. Lo mejor del partidazo de COPE, la hora de Maldini.
Bacalá, ¿no?
Pero se puede pedir más.
Va a ser una locura, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca.
¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya.
Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Juan, que no puedo ir, que me ha surgido una orquesta coral. Que digo, una ofrenda floral. Vamos, que hay una oferta especial en IKEA que acaba sacándomelo todo, tío.
Este plan tenías que contarlo. Ven este fin de semana a los días de la inspiración de IKEA y disfruta de ofertas y actividades para una vida más sostenible. Y además disfruta de comida sana en nuestro mercado local de productores. Consulta domingos de apertura en IKEA.es.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
En Iberdrola impulsamos a la mujer a través del deporte como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora. Fútbol, bádminton, rugby, triatlón, natación, voleibol, gimnasia, balonmano, piragüismo, hockey. Porque Iberdrola, verde es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos. Hoy la actualidad de Madrid tiene varios puntos de interés. Por supuesto, uno de los más importantes está en Las Rozas, esa localidad natal de Ignacio Echeverría, el español muerto en los atentados de Londres. También en Arganda, donde estamos pendientes de la autopsia de un joven de 15 años que ayer murió ahogado en una piscina municipal. Pero también en la Asamblea Regional, donde se debate la moción de censura presentada por Podemos contra la presidenta Cristina Cifuentes.
Pues sí, Pilar, sí, es una moción que no va a prosperar porque el Partido Popular y Ciudadanos votarán en contra y el Partido Socialista ha anunciado que se va a abstener. Enseguida vamos a ir hasta allí, hasta la Asamblea, para ver pues eso, cómo están transcurriendo estas primeras horas, qué ambiente hay, si está la cosa muy caldeada, en fin. Vamos a hablar con Belén Ibáñez, que es nuestra compañera de informativos, que lleva ahí toda la mañana, claro.
Muy bien, pero ahora nos vamos al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Averiguamos si hay dificultades o no en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo tranquila la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid. Únicamente les recordamos las obras de la A3, la carretera de Valencia en la zona de Arganda del Rey, cerca de Rivas, en el kilómetro 20. Está cortado el carril izquierdo, sentido salida de la capital. De momento sin provocar retenciones, pero deben extremar la precaución.
¿Y las calles de Madrid o la calle 30? Pues nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues en general tranquila la situación. Vamos a destacar algunos puntos con obras. Las próximas horas pudiera afectar a los conductores en caso de que la circulación aumente. Por ejemplo, en O'Donnell, en sentido centro, antes de alcanzar la avenida Menéndez Pelayo, van a encontrar el carril bus ocupado. También les recordamos obras en Santa Engracia, que pudiera afectar a los conductores que circulan incluso por la calle de José Abascal, así como también en María de Molina, en su tramo final, para alcanzar la plaza del Doctor Marañón y, por tanto, el Paseo de la Castellana, ocupando el carril derecho.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya. Y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232. Y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves 8 de junio, ¿qué es noticia en Madrid? Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Mira, son noticias muchas cosas, lo vais a tratar, lo de la moción de censura a Cristina Cifuentes, moción que presenta Podemos. Ha empezado con un poco de retraso, pero va a ir para largo, ¿eh? Se prevé que sea un debate bastante, bastante largo y no se sabe si Cifuentes al final va a intermedir o no. Está el tema de las Rozas. Bueno, pues la muerte de Ignacio Echeverría, una de las víctimas del atentado de Londres, y todo lo que conlleva, minutos de silencio y sobre todo indignación, dolor, un poquito una mezcla de todo. Y también tenemos una operación policial, 116 detenidos en la Comunidad de Madrid por utilizar documentación falsa para obtener el permiso de conducción español. Presentaban licencias de conducción dominicanas que canjeaban por su equivalente en España. ¿Por qué lo hacían? Porque aquí hay un acuerdo existente entre el gobierno español y el dominicano que permite convalidar más o menos pues el carnet de conducir rápidamente de un país a otro.
116 detenidos.
Casi nada. Tela,
¿eh? Gracias, Ángel. Luego más noticias de Madrid. Si vas a realizar una escapada este próximo fin de semana, no dejes nada al azar y menos tu salud. Para que nada arruine tu viaje, contrata un seguro de salud con asistencia en viaje por España y toda Europa, como los de AFEMEFA. En AFEMEFA tienes pólizas para los menores de 30 años por solo 20 euros al mes y para los mayores de 30 años solo 49 euros al mes, para que disfrutes con total tranquilidad. Y si contratas ahora, te regalan el seguro dental para todo este año. AFEMEFA 900-204-204 o afemefa.com. Contrata tu póliza AFEMEFA ahora y disfruta de seguro dental gratis para todo el año.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabía que los gobiernos tienen reservas de oro como garantía de seguridad y estabilidad? ¿Sabía que usted también puede adquirir oro de inversión? Sí, en Degusa. Acérquese a Degusa en calle Velázquez 2 y le asesoraremos en persona. Y si lo prefiere, llame al 911-982-900. Degusa Oro, la inversión segura.
También es nuestro dinero. También es nuestro colchón familiar. Con Mutuactivos, empresa del Grupo Mutua Madrileña, inviertes en los mismos fondos en los que invierte la Mutua. Con las mismas condiciones, con el mismo equipo de expertos y con toda la solvencia de una gran compañía. Llama al 900-555-559. Mutuactivos. Juntos, con la Mutua.
Todo lo que sabemos sobre el cáncer, multiplícalo por 54.
Genesis Care, 54 centros especializados en el tratamiento del cáncer. En Madrid, en el Hospital San Francisco de Asís, Hospital La Milagrosa y en Emilio Vargas 16. Entra en genesiscare.es o llama al 91-515-2000.
Por fin llega a Madrid la gira oficial del La La Land in Concert, en el marco incomparable del Festival Noches del Botánico. Vive como nunca la película en vivo con una orquesta sinfónica en directo con más de 50 músicos. 29 de julio, La La Land in Concert en Madrid. Entradas ya a la venta en nochesdelbotánico.com y Ticketmaster.
Vuela desde Madrid con Ryanair desde solo 19,99€. Puedes elegir entre 53 destinos como Oporto, Toulouse y Tánger. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 19,99€ por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Hace años que uso audífonos, pero ninguno me ofrecía resultados satisfactorios. Solo en el Instituto Auditivo Salesa he encontrado la experiencia, el trato y la calidad que buscaba para el cuidado de mi audición.
En Salesa revisamos tu audición de forma gratuita y trabajamos para que oigas mejor. Infórmate en el 91-521-7879 o en salesa.es.
Oye, esto te va a gustar. Si compras un Suzuki Vitara antes del 31 de julio, a los 5 años de garantía le añadimos 3 años de mantenimiento, 3 años sin pagar las revisiones. ¿Y el precio del Suzuki Vitara? Desde 14.750€, promo finance incluida. Sabía que te iba a gustar. Ver condiciones de la promo finance en suzuki.es. Oferta válida en Península y Baleares.
Joaquín Cortés, la estrella mundial de la danza española, estrena en el Teatro Rialto su nuevo espectáculo de ballet flamenco, Esencia. Acompañado de 30 artistas, Joaquín Cortés desnuda su alma en una tormenta de ritmo, pasión y arte. Esencia, con Joaquín Cortés, solo del 8 al 25 de junio. Teatro Rialto, entradas.com y El Corte Inglés.
Yo creo que deberíamos salir más.
¿A comer?
¿Y a cenar?
¿Y a ver una película?
Claro.
Vale. Pero sin movernos de casa, ¿eh?
Para que disfrutes del aire libre en tu propia casa, el 9, 10 y 11 de junio en Bricor tienes un 25% de regalo en artículos de jardín.
Césped, piscinas, riego, barbacoas, herramientas...
Lo que tu jardín necesita con un 25% de regalo para nuevas compras del 12 al 25 de junio.
Bricor, 13 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues sí, nos vamos a acercar un momentito hasta la Asamblea de Madrid. Desde, en teoría, a las 10 de la mañana, creo que ha empezado con retraso, se debate la moción de censura, porque hay una moción de censura, que ha presentado Podemos contra Cristina Cifuentes. Allí, atenta a todo, está Belén Ibáñez. Hola, Belén, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pilar? Pues aquí estoy escuchando muy atentamente. Ahora mismo está Lorena Ruiz Huerta interviniendo. Bueno, pues empezaba esta sesión con un minuto de silencio por Ignacio Echeverría y después, pues te diría que la atención ha estado mucho en la grada de invitados. ¿Por qué? Porque ahí están Pablo Iglesias, Irene Montero a su lado, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y pegadito a ellos, pero yo te diría que le separa un asiento el popular Martínez Almeida, el portavoz municipal en el PP. Bueno, pues ha habido momentos de tensión, momentos de bronca, pues porque sobre todo por el reglamento del Pleno, porque en teoría el equipo de gobierno no tiene uso de palabra, a no ser que la solicite y entonces pueda intervenir. Eso no ha gustado a la oposición y ha habido aquí muchísimo rifirrafe.
Pues sí que empieza bien, ¿no? Empieza, por lo que
sí,
queda,
¿sabes? Digo. Esto es así. Entonces esto, pues yo creo que va a retrasar mucho más esta sesión, que bueno, pues va a ser bastante larga. Ha habido también anécdotas graciosas, porque Ángel Garrido, como miembro del gobierno, ha conseguido por fin intervenir, a pesar de las broncas que han generado, y ha hecho una alusión graciosa a Irene Montero, que se sentaba, ya te digo, en la tribuna de invitados, y decía que, bueno, que a pesar de todas las discrepancias políticas, ellos, los dos, tienen un pueblo en común, que es Ávila, y que eso les une sobre todas las cosas.
Bueno,
y nada,
un pueblo, una ciudad.
Bueno,
un pueblo,
una ciudad,
de Ávila.
Pero debe ser que ahí veranean juntos, dice que la conocía desde
pequeñita.
Bueno,
seguiremos pendientes, Belén. Gracias. Venga, hasta luego.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Vamos a ver, que yo me lío con lo de los años.
Sí.
Y lo de... ¿Cuántos años de más viejos somos de viejos los que ya de por sí parecemos menos viejos, pero somos viejos.
Ay, madre mía, qué lío. Menudo jardín, hijo. Vamos a ver, vamos por partes, Herrera. Los primeros seres humanos, esto lo vamos a hacer como Barrio Sésamo. Hola, Pilar, que no te he dicho.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Los primeros seres humanos modernos nacieron en algún lugar de África. Vale, hasta ahora creíamos, Herrera, que había sido un salto evolutivo producido en algún lugar de Etiopía hace unos 200.000 años. Pero resulta que unos fósiles encontrados en Marruecos están datados hace 300.000 años, así que se sugiere que el Homo sapiens evolucionó de manera gradual a lo largo del continente africano. Esos fósiles pertenecen a individuos con una cara idéntica a la de cualquier persona que nos podamos encontrar por la calle hoy en día, aunque su cerebro, claro está, aún es distinto. El geólogo Juan Cruz Larrazoaña, del Instituto Geológico y Minero de España, realizó un estudio sobre el clima de esta zona durante el Paleolítico, y en el que se han basado los investigadores para contextualizar este descubrimiento. Así que estamos de enhorabuena. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantados y enhorabuena, ¿no?
Bueno, sí.
Tengo por la que parte decir, que te toca.
Sí, estoy muy contento porque, bueno, el trabajo que he hecho yo es el que han utilizado para contextualizar, para explicar cómo es posible que hubiera hombres en una zona de África que en principio está desconectada del resto del continente por el desierto del Sáhara. Entonces, no he participado en el estudio, pero bueno, como os podéis imaginar, pues siempre hace ilusión que utilicen tu trabajo para estas cosas.
Claro que sí. ¿Tu trabajo exactamente de qué iba, Juan?
Pues yo me he dedicado a estudiar la evolución climática del desierto del Sáhara a partir de la cantidad de barro, de polvo atmosférico sahariano, que nos encontramos en el fondo del mar Mediterráneo. Básicamente, cuando hace un clima, cuando las condiciones de sabana y ríos y lagos se expanden por el norte de África, se deja de producir polvo atmosférico y eso se detecta en los sedimentos marinos porque dejan de recibir lo que conocemos popularmente como estas lluvias rojas que a veces caen en los coches.
Ajá. Ya. Por cierto, en Canarias de vez en cuando pasa eso también, ¿no? Ahí.
Sí, sí, sí. Pero ha habido momentos en el pasado geológico del norte de África que la sabana ha ocupado todo el desierto y se ha dejado de formar polvo atmosférico.
Ajá. O sea que, ¿qué clima tenían hace 300.000 años? ¿Cómo vivían, Juan?
Bueno, en principio esa zona tiene un clima, digamos, relativamente diferente porque está pegado a la zona ya atlántica mediterránea y tenían un clima pues parecido al que puede haber ahora. Lo interesante es que había periodos concretos de pues 4.000, 5.000 años donde la barrera que es el Sáhara desaparecía y eso permitía a los seres humanos de aquella época moverse más o menos con relativa facilidad por todo el norte de África y por el este de África y por el sur.
Claro, porque la zona en la que se han encontrado ahora es desértica, pero como tú dices, también el clima ha evolucionado bastante. ¿Tú crees, en fin, si se van a encontrar más fósiles de ese periodo en otros lugares de África, Juan?
Pues yo creo que sí, porque en el fondo se están manejando estos días fósiles de tres sitios. En Etiopía, estos nuevos de Marruecos y algunos que hay en Sudáfrica. Pero bueno, había mucha gente por muchos sitios. Fosilizar es un proceso complejísimo, fosilizan muy pocos privilegiados y estoy seguro que a medida que se estudian nuevos yacimientos y nuevos sitios se acabarán encontrando más restos. Hay grupos, por ejemplo, de paleontólogos trabajando en Arabia, que es un sitio clave para explicar la salida del hombre moderno de África y colonizar Eurasia, y antes o después yo estoy seguro que de momento han encontrado herramientas, pero estoy seguro de que antes o después acabarán encontrando algún resto humano, algún hueso, que volverá a dar un revolcón a todo lo que sabemos a día de hoy.
¿Y que hará que el Homo sapiens sea todavía más viejo, por decirlo de alguna manera?
Bueno, ya no sabemos si hará que sea más viejo, pero por una parte lo que puede dar es más datos para saber cómo éramos entonces y permitirá al menos acotar posibles hipótesis que tenemos sobre el momento de la salida de África, etcétera, etcétera. Seguros no podemos estar nunca porque el registro fósil es muy fragmentario, pero podremos conocer más cosas, estoy seguro.
A mí lo que me deja alucinada es que físicamente eran muy parecidos a como somos aquí, por la calle, cualquier persona que te puedas encontrar. En el cerebro es donde está, claro, la diferencia, Juan.
Parece ser, no es un tema en el que yo esté muy puesto, la paleoantropología, pero bueno, parece que hay cierto debate en si eran lo que llamamos un hombre humano moderno o algo que se llama arcaico, ¿no? Pero bueno, ya te digo, con los pocos cráneos que existen, me parece que es muy difícil también hacer inferencias sobre lo parecido que podían ser o lo diferentes que podían ser en aquellos tiempos. Se pueden hacer inferencias, pero creo que haría falta más información y más restos para realmente estar más seguros de estas comparaciones.
Oye, volviendo al clima, ¿se estaba mejor en el Paleolítico o ahora, Juan?
Bueno, pues depende del momento. En aquellos tiempos, desde luego en el Sahara, en estos periodos en los que el clima era mucho más benigno, la comparación es lo que hay hoy en día. Nada, no hay agua, no hay nada, o sea, hoy no se puede vivir y en aquellos tiempos sí se podía. Yo creo que lo que marcaría la diferencia en aquellos tiempos para lo bien que se podía estar o la supervivencia de la gente que vivía en aquellos tiempos, imagino que sería un poco la capacidad de adaptarse al medio, de protegerse, de relaciones sociales que les permitieran hacer grupos así más sólidos y demás.
Uh-huh. Si te he entendido bien, el Sáhara, tal y como lo conocemos ahora, pero en el periodo que tú has estudiado, durante miles de años como que se retiraba, pero luego volvía a ese clima desértico. ¿Esto por qué pasa? ¿Podría volver a pasar?
Bueno, pasa porque la órbita de la Tierra, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y alrededor de sí mismo, sobre el propio eje de rotación de la Tierra, cambia con el tiempo. Todos estamos familiarizados con el día y con la noche, que está relacionada con la rotación de la Tierra, que a veces le da el Sol por un lado, mientras en el otro lado es de noche, y luego lo contrario. Todos estamos familiarizados con que de noche hace más frío que de día porque no hay Sol. Entonces, hay cambios a mucho mayor largo plazo que se repiten en el tiempo cíclicamente, pero en vez de durar un día como dura el día y la noche, se repiten a escalas de miles de años. Y entonces, esta variabilidad cíclica hace pues que cada más o menos aproximadamente, cada 20.000 años aproximadamente, haya un periodo de estos en los que las lluvias que están concentradas en monzónicas, en la zona del Sahel, de la África subsahariana, se desplazan hacia el norte. Y esto es una cosa que ha pasado más o menos cíclicamente. Y de hecho se calcula que, bueno, es posible pues que pues en 10, 15 mil años vuelva a pasar algo parecido. Pero no lo vamos a ver.
No, me parece que no llegamos.
Nosotros.
No llegamos. Bueno, Juan, pues oye, insisto, enhorabuena, porque repetimos, Juan es geólogo y realizó un estudio sobre el clima de la zona de Marruecos concretamente, donde se han encontrado esos fósiles durante el Paleolítico en el que se han basado los investigadores para este descubrimiento. Así que repetimos, enhorabuena, Juan. Muchas gracias por tu tiempo y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y gracias por el interés. Es un placer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La tarde de Ángel Expósito viaja a Mosul para vivir de cerca la derrota del Estado Islámico.
Desde aquí emitimos hoy la tarde de COPE. Estamos en el centro de operaciones contra...
Para contar el lado más humano de los campos de refugiados en Irak.
Luchamos contra el Daesh, el terrorismo.
Un año después de emitir desde Bagdad, Ángel Expósito regresa a una de las cunas del cristianismo para ver cómo sus habitantes recuperan poco a poco la normalidad. Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Mosul. También en cope.es y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen oír.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
La ciencia mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Ya tienes reservadas las vacaciones?
Sí, ya tengo el destino, el hotel y las fechas.
Pues todo no lo tienes.
¿Ah, no?
Te falta el coche de alquiler. Si quieres sacarle partido a tus vacaciones, no te lo pienses. Hay muchos lugares a los que solo se puede llegar en coche.
¿Y qué me recomiendas?
Yo, siempre que viajo, alquilo un vehículo Europcar en Viajes El Corte Inglés desde 36 euros día.
Me has convencido.
Europcar.
¿Y Viajes El Corte Inglés?
El mejor servicio con toda la confianza.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa, por tanto.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Se acaba el cole. Es hora de jugar.
¡Ahora yo!
¡Me toca a mí, me toca a mí!
¡No vale colarse!
Es que tú siempre estás jugando.
En Hipercor y El Corte Inglés tienen todos los juguetes para divertirse sin parar. Y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo para gastar en tus próximas compras de juguetes. Venga, sal a jugar. Hipercor y El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo un puñadito de kilómetros, los que nos separan de Argentina, pues más de 10.000 kilómetros, pero lo que ocurre nos toca muchas veces de cerca, sobre todo si nuestro país está de por medio. Y, en fin, porque hay muchos lazos afectivos con Argentina. Desde hace más de una semana, los trabajadores de la Embajada de España allí están en huelga y junto a los de la Embajada también los del consulado. Los trabajadores defienden que no están haciéndolo con buenas condiciones laborales porque tienen los sueldos congelados desde el año 2000, superinflación, y son esas las condiciones, en fin, de vida que han hecho que el 95% del personal convocado haya secundado esta huelga. Hubo una manifestación la semana pasada y no quieren parar, de hecho la huelga, afirman, es indefinida, y amenazan también con que se extienda a otros países. En Canadá, por ejemplo, se ha convocado un paro para la semana que viene y países como Australia, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial, bueno, pues se lo está pensando el personal. Bárbara Continanza es responsable de la prensa de la Embajada Española en Buenos Aires. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días desde
España. ¿Cómo estás? Desde Buenos Aires. Estoy hablando, yo trabajo en prensa en la Embajada Española, pero en este momento estoy hablando en representación a mis compañeros con los que estamos haciendo una huelga desde hace 11 días.
11 días, Bárbara, que no están los servicios de una embajada o de un consulado disponibles para nadie.
No, para nadie. Hay servicios mínimos, pero en realidad no se están atendiendo a la gente en el consulado ni en la Consejería de Empleo, los dos lugares en donde hay atención mayoritaria al público, a los ciudadanos españoles aquí en Argentina.
Bueno, esa es desde luego una información de servicio para todos aquellos que vayan a viajar a Argentina durante los próximos días o que estén a punto de hacerlo, porque se van a encontrar con ese problema, así que mejor hacemos los papeles antes o nos buscaremos un problema. Bárbara, ¿por qué se ha llegado a esta huelga, este paro? ¿Habíais dado ya algunas señales sobre vuestra situación laboral que nos convencía?
Nosotros estamos desde el año 2009 sin aumento en nuestro sueldo, acumulamos un 40% de pérdida de valor adquisitivo en nuestros sueldos y estamos desde hace mucho tiempo avisando y reclamando a la administración española nuestra situación. Concretamente, hace 2 meses les informamos de que íbamos a iniciar esta medida de fuerza. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos noticias.
Creo que hay trabajadores, no solamente en Argentina, sino fuera de Argentina, en otros países que hemos dicho que se lo están pensando, que defienden, por ejemplo, que el sueldo que reciben por trabajar en la embajada o en el consulado español no les da para el alquiler o el colegio de sus hijos.
Bueno, aquí tampoco. En Argentina la administración española tiene una representación bastante grande. Somos arriba de 170 trabajadores. Muchos de ellos cobran los sueldos mínimos, que están por debajo de la línea de pobreza que ha marcado a principio del mes de mayo el Instituto de Estadísticas y Censos de Argentina, el INDEC.
¿Y qué pedís exactamente? ¿Qué incremento pedís, Bárbara?
Nosotros estamos pidiendo un 25% de recomposición salarial en nuestros sueldos, luego una actualización para el año 2018 y 2019 del 10% cada uno e incluir una cláusula de actualización estable en nuestras nóminas, que se converse año a año, porque además del congelamiento salarial corremos con una situación en Argentina de inflación que es bastante variable, ustedes lo saben.
Sí, perfectamente. Desde luego el incremento de algunos de los servicios es alucinante. Muchos de ellos llegan al 400%, al 200%, efectivamente. El Ministerio de Asuntos Exteriores...
Sí. Te decía, de todas formas, no es un asunto, la situación inflacionaria lo que hace es agravar nuestra situación, pero lo que estamos reclamando de base es que la administración española desde el 2009 no hace un incremento en nuestro sueldo ni mínimo, nada.
De acuerdo.
Es una situación que creo que tampoco se podría sostener en Europa, en donde la inflación es mínima.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha explicado que la decisión final corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Estaremos pendientes, Bárbara, ojalá y se solucione, porque ya digo, aparte de vuestra situación, que es fundamental, también está, en fin, todo el papeleo que tenga que hacer cualquier ciudadano español que vaya allí y que lo necesite. Así que esperemos que la cosa vaya adelante.
Para cualquier ciudadano español que ya esté próximo a viajar a Argentina, expresamente en Buenos Aires, estamos todas las mañanas en la puerta, los trabajadores, en la puerta del Consulado General en Buenos Aires, que es el barrio de Recoleta, en la calle Guido, informando fuera del consulado los motivos de nuestra huelga y, bueno, si le podemos dar una mano a alguien. Obviamente no podemos hacer trámites porque no estamos adentro del consulado trabajando, pero estamos tratando desde nuestro puesto a asistir a todos los españoles que están aquí en Argentina.
Muy bien. Bárbara, muchas gracias, de verdad, ¿eh? Gracias y un abrazo fuerte. Adiós, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Hombre, Gutiérrez.
Qué alegría, Navarro.
¿Qué tal?
Pues la verdad es que bastante bien, una mañana muy emocionante. Ha sido una mañana de bellos como escarpias y más tarde igual, y de ahí imposible salir. Como cuando se entreabre una puerta y entra una corriente de aire frío, lo mismo.
Sabemos desde ayer que Ignacio Echeverría, al que buscaba su familia y creo que de alguna manera media España o toda España, está muerto. Ignacio Echeverría murió como un héroe en la pelea para salvar a una mujer de la acción de uno de los asesinos yihadistas que estaba apuñalándola.
Y empezó el debate y la tertulia se encendió, la pueden escuchar en cope.es, y llegamos al punto de no entender por qué la policía británica no suministró información sobre Ignacio Echeverría y ha tenido en el infierno a su familia. Una cosa nos llevó a la siguiente, y a ti, Herrera, ha vislumbrado cierta decadencia del Reino Unido, justo hoy que celebran elecciones.
Las reflexiones a las que nos lleva todo ello es al estar asistiendo a una suerte de fin de época, con lo que ha sido el Reino Unido. Un país admirable en muchísimas cuestiones, ¿eh?, y digno de ser imitado en muchas otras, pero que tiene unos servicios de seguridad, una policía con costuras sueltas, con grandes despistes. Los asesinos eran autores fichados, pero no vigilados. Lo de Manchester se supo porque lo comunicaron los servicios secretos de Estados Unidos. Y ahora esta creación de angustia innecesaria, más la observación elemental de...
La cuestión es que estamos muy atentos para contarles todo lo que ocurra hoy en Londres, bueno, en Londres, en el Reino Unido, que están en elecciones y son unas elecciones muy determinantes. Pero Ignacio Echeverría ha sido el protagonista de este día de duelo y de reconocimiento general a un héroe en monopatín. Así lo han pintado algunos dibujantes, así lo has contado, Herrera.
No todos los héroes llevan capa, algunos van en patinete, y son los pies andando en un patinete de un chaval. Es el reconocimiento de un héroe, hoy y ayer. España se acostaba y se levantaba reconociendo a un hombre que sin tener por qué.
Herrera, lo confieso, me parecía arriesgado pedir a los fósforos que nos contaran historias de héroes de proximidad, sin monumentos ni reseñas en la Wikipedia, historias ejemplares, pero llegaron, anda que sí llegaron, y nos las contaron.
Alberto, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Sí, buenos días.
¿Ha conocido usted algún héroe?
Sí, yo conocí a una heroína, así de que yo en el 93... estaba pasando una mala época y me fui a suicidar tirándome por un puente peatonal. Entonces empezó a pasar que pasaba gente y una chica que pasaba acabó de cruzar el puente y me miró, se volvió, me sacó de allí. Me llevó, estuve hablando con ella mucho tiempo, me salvó la vida. Luego ya que al cabo del tiempo, a los 15 días, me volví a llamar para ver cómo estaba. Y luego ya en el 2001 me casé con ella. Tengo Tengo una hija.
Bueno, pues ninguna mañana sin una sorpresa y sin ninguna historia que te conmueve.
Madre mía. Bueno, vamos a por más, ¿no, Pilar, a partir de ahora?
Bueno, sí, nos volvemos a Londres, al Reino Unido, porque allí está José Luis Pérez. Tenemos dos asuntos muy importantes. Uno es la familia de Ignacio Echeverría, que está allí pendiente de ver a Ignacio Echeverría y de cuándo le pueden traer, cuándo se podrá trasladar el cuerpo a España. Y luego, bueno, que hay elecciones, claro. Que están votando los británicos durante todo el día.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:50 minutos. Todos conocemos los beneficios que aporta a los niños el contacto con los animales, especialmente con los perros, ¿verdad? Compañía, afecto, les enseña el valor de la amistad, aumenta su bienestar. Pero hoy te queríamos hablar de uno realmente curioso que nos ha llamado bastante la atención, ¿eh? Cada vez son más los estudios que indican que los niños que leen con perros cerca aprenden más rápido y con mayor facilidad. ¿Es así, Mónica?
Sí, sí, es así, Pilar. Cada vez se habla más de este vínculo emocional como herramienta curricular en el proceso de aprendizaje de los niños, de los alumnos. Precisamente, fíjate, esta tarde en la Feria del Libro de Madrid se va a mostrar cómo los perros pueden ser una gran ayuda para solucionar problemas específicos con la lectura, porque ellos no se impacientan ni juzgan, lo que hace que los más pequeños pues no se sientan frustrados. El taller se llama Aprender Juntos es Mejor y se va a celebrar en el pabellón infantil desde las 7:30 hasta las 9:30 de la noche. Ahora vamos a hablar con Xavier Pérez, que está detrás de esta idea y de este taller.
Bueno, pues enseguida lo hacemos. Antes tengo que hablarte de Clínica Dental Alcalá, porque podría hablarte de muchas cosas de esta clínica y muchas y todas buenas. Fíjate que está en la calle Alcalá 198 de Madrid, que hay una palabra clave que la define muy bien y que es confianza. Y es que Clínica Dental Alcalá lleva más de 30 años dando su servicio a todos los madrileños con los mejores profesionales, unas magníficas instalaciones dotadas con la última tecnología. Son pioneros, por ejemplo, y líderes en implantología y en implantes cigomáticos. Recuerda también una cosa importante: si eres mayor de 60 años, te hacen un 30% de descuento en Clínica Dental Alcalá, que es calidad para tu boca. Así que infórmate en el 91-356-6077 o en clinicadentalalcalá.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. Vuela desde Madrid con Ryanair desde solo 19,99 €. Puedes elegir entre 53 destinos como Oporto, Toulouse y Tánger. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 19,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Siguiente aspirante, ¿por qué quiere trabajar aquí?
Porque después de ser icono de la noche, ahora como buena cereza prefiero llevar una vida más sana y contemplativa.
En Ahorra Más hemos seleccionado las mejores cerezas y las hemos puesto al mejor precio. Solo 5 euros la caja de 2 kilos. El kilo sale a 2,50 €. Y es que con Ahorra Más, cocinar te va a gustar.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Mañana nuevamente cortes de acceso y circulación por alta contaminación.
Forma parte de la solución. Cómprate un vehículo eléctrico. Emopa te informará cómo instalar el punto de carga, tanto en viviendas, parkings colectivos, comunidades de propietarios. En Emopa son especialistas en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Infórmate en emopa.com.
Ah, hola, Alex. Pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Le Luthier, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, celebra en Madrid su 50 aniversario. Chist, 6 últimas funciones, del 19 al 24 de septiembre en el Palacio Municipal de Congresos. A la venta en entradas.com, El Corte Inglés y leluthier.com.
Por fin llega a Madrid la gira oficial de La La Land in Concert, en el marco incomparable del Festival Noches del Botánico. Vive como nunca la película en vivo con una orquesta sinfónica en directo con más de 50 músicos. 29 de julio, La La Land in Concert en Madrid. Entradas ya a la venta en nochesdelbotánico.com y Ticketmaster.
Solo son 8, son fantásticos y no son superhéroes. Son los 8 superdías de camino a casa, porque solo del sábado 10 al 18 de junio tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en todo. Los 8 superdías de camino a casa. ¡Siente el poder!
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Everybody got the reason, everybody got the way. Mónica, te veía muy primaveral, eso es que has sacado ya la ropa de verano.
Sí, ¿no? Sí, toda.
Hombre, más te vale porque con las temperaturas que se acercan. Bueno, lógicamente es lo que tiene, ¿no? Ya a estas fechas llega el calor, nos ponemos la ropa del verano pasado, pero entonces descubrimos que no nos queda igual. Uh-huh. ¿Qué tienes que hacer? Ir al Centro Médico Estético de Rita Cueto y aprovechar los descuentos en todos sus tratamientos. Ya sabes que Rita Cueto lleva más de 40 años ofreciendo los mejores y más avanzados tratamientos, tanto faciales como corporales, con resultados visibles desde la primera sesión, como su tratamiento reductor. Rita mide tu contorno antes y después de la sesión y si no has perdido volumen, no te lo cobra. Es la garantía y la experiencia de Rita Cueto en el Centro Comercial Mira Sierra, con este teléfono 91-730-6720, 91-730-6720. Bueno, entonces, Mónica, ¿qué estamos contándole a los oyentes esta mañana? Los beneficios que puede aportar los perros en la educación de los niños. Y esta tarde va a tener lugar un taller en la Feria del Libro, en el pabellón infantil. Aprender juntos es mejor, así se llama el taller. Xavier Pérez es director de comunicación de Purina, que está detrás de este taller, que ya han llevado, bueno, a más de 40 colegios de toda España. Hola, Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué va a pasar esta tarde en el Retiro? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Pues esta tarde en el Retiro, como has dicho, vamos a hacer una sesión de taller de lectura con niños, en el cual pues vamos a tener 5 perros de educación asistida, que van a estar pues con aquellos niños y niñas que se acerquen al pabellón infantil de la Feria del Libro, y tendrán sesiones de lectura con perros, algo que llevamos haciendo ya desde hace 2 años en varios colegios, como has dicho, y que la verdad que aporta muchos beneficios.
Claro, ¿y qué se intenta demostrar con esta actividad? ¿Qué beneficios aporta a los perros, en este caso a los niños, que están leyendo en ese momento?
Pues los perros, beneficios que aportan, sobre todo para aquellos pequeños que están pues en la época de aprendizaje de la lectura, es que bueno, los perros no juzgan, no se impacientan, con lo cual pues transmiten una cierta calma y sosiego que hacen que los más pequeños pues bueno, pues puedan aprender a leer y a ir poco a poco, ¿no? La verdad que, como te digo, es una iniciativa que empezamos Purina junto con CETAC hace 2 años a nivel nacional en diferentes colegios, y los resultados han sido realmente muy buenos. Pero y por eso... Sí,
no, a ver, es que me estoy intentando hacer a la idea visualmente.
Sí. O sea, ¿los perros qué hacen en ese momento? ¿Están ahí alrededor?
Tranquilos, sentaditos. ¿Y los niños qué hacen? ¿Como leerle el cuento al perro?
Exactamente, tal cual lo has descrito. Es los perros se ponen al lado del niño y el niño pues hace como que le cuenta el cuento al perro, y el perro pues está pues tranquilo, escuchando, alguno incluso ladea la cabeza, ¿no? Como si estuviera realmente...
escuchando realmente y comprendiendo.
Escuchando la historia y comprendiéndola. Pero sí, es esta interacción, ¿eh? Niño-perro, en este caso, que es muy positiva y que a los niños les calma mucho y les quita toda la ansiedad que puedan tener por empezar a leer, no vocalizar y, bueno, todas estas cosas.
Y esto está demostrado, o sea, esto...
Sí, bueno, esto es algo que está demostrado, ¿no?
Sí,
que generan este sosiego, esta tranquilidad. Y de hecho, en las sesiones que hemos hecho, como he dicho, en casi 40 colegios de toda España, pues cuando vamos después a preguntarles a los profesores, oye, ¿qué tal la sesión? ¿Cómo han ido? Pues los resultados todos nos dicen lo mismo, ¿no? Que uno, el nivel de motivación con el cual los niños afrontan esta sesión de lectura es muy alto, pero esto es lógico, ¿no? Porque no todos los días va un perro al colegio. Pero después el nivel de concentración que observan en los niños cuando están leyendo un perro es mucho más alto que el nivel de concentración que puedan tener cuando están leyendo por ellos solos, ¿no? O cuando lo están leyendo a un adulto.
Qué curioso. ¿Cuántos perros dices que vais a llevar esta tarde al Retiro?
Esta tarde llevaremos 5. Cinco perros, cinco perros.
Y niños hasta que se complete aquello, ¿no?
Niños, todos los que quieran venir. Yo aprovecho que la ocasión para invitar a todos aquellos niños y niñas que estén por el Parque Retiro.
¿A qué hora? ¿Se nos acaba el tiempo?
7:30, 9:30.
Perfecto, pues Javier Pérez, aprender juntos es mejor, en este caso aprender los niños pequeños con perros. Seguro Exacto. que sale bien, gracias.
A vosotros por Adiós. Llamar, hasta luego, buenas tardes.